Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy estamos con la senadora Jimena Rincón, quien además es presidenta del Partido Demócratas. ¿Cómo está, senadora?
Muy bien, querida Paula. Muy, muy bien.
Senadora, vamos a...
Preocupada, eso sí,
sí, exactamente,
del
tema que nos...
Yo estoy bien, pero mi región... Sí. No está muy bien, y ayer llovió mucho, mucho, mucho. Me mandaron hoy día las imágenes, así que vamos a partir. Hoy día me quedé porque tengo unos exámenes, ¿eh? Que me costó mucho lograr hora, pero ya me voy para allá el fin de semana a acompañar.
Muy bien. Y senadora, lo que no está saliendo muy bien es el proceso constitucional, que está entrando en momentos clave, y en la posibilidad de entrar a un punto de no retorno, como han dicho varios expertos y expertas, e incluso exconvencionales del proceso anterior, en un momento en el que, si no se llega a acuerdo en los próximos horas, días, va a ser muy difícil un resultado favorable, no solo de cara a que se apruebe, sino de que sea una constitución que dé estabilidad, que tenga un apoyo transversal, y que dejemos este tema y podamos dedicarnos a otros temas, lo cual no va a pasar, por supuesto, si hay un grupo importante que esté quedando fuera. ¿Cómo está viendo usted esto? Y se lo pregunto especialmente porque los partidos demócratas y amarillos, pero especialmente demócratas, que tienen una bancada más importante en el Senado y también en la Cámara, tienen un rol bien importante porque fueron clave en el rechazo del proceso anterior, y hoy día entonces son grupos y partidos a los cuales los mismos republicanos y Chile Vamos dicen que quieren concordar.
A ver, yo estoy bien preocupada del proceso y cómo va avanzando. La información que tengo es que las negociaciones ayer se extendieron hasta hoy día a las 3 de la mañana y no hubo ningún punto de encuentro, más bien fue de desencuentro. Nosotros no estamos en el Consejo Constitucional, tú lo sabes, no pudimos llevar candidatos, en el Consejo Experto no nos validaron al que queríamos tener, que era a Sebastián Edwards, y obviamente estuvimos fuera. Y lamento lo que está pasando, porque lo hemos dicho varias veces y lo voy a repetir hoy, porque siento que los consejeros constitucionales de este proceso, este segundo proceso, están cometiendo el mismo error que los constituyentes del proceso pasado. La Lista del Pueblo, que al final estaba el Frente Amplio, el Partido Comunista, querían escribir su programa de gobierno y no se dieron cuenta y nunca entendieron que lo que tenían era un mandato para escribir una carta constitucional, que es un techo que permite que cualquiera sea el que gobierne pueda gobernar. Y ahora nos pasamos como el péndulo, ¿no? Hacia el otro lado, y el Partido Republicano está cometiendo el mismo error. La vez pasada el Partido Socialista fue cómplice de lo que ocurrió, y hoy Chile Vamos está siendo cómplice de lo que está ocurriendo. Y yo lo lamento porque es como traicionar a la ciudadanía. La ciudadanía se dio, ¿no es cierto?, este nuevo proceso. Recuerda que hicimos la reforma que impulsamos nosotros de los 4 séptimos, que validó, ¿no es cierto?, que pudiéramos tener este proceso, y la ciudadanía concurrió, votó, eligió. Y resulta que nos estamos quedando con una situación de completa incertidumbre. Y la ciudadanía además se da cuenta de que la Constitución no le va a resolver los problemas económicos, ni de seguridad, ni nada. Entonces se va provocando un desapego que es muy malo, sí, para el país. Sí. Y yo digo, oye, estamos a 50 años de un quiebre completo de la democracia. ¿Cómo no vamos a haber aprendido nada de lo importante que es tener una institucionalidad, un texto constitucional, una carta magna que nos diga, miren, esto es donde se puede mover?
Claro. Y además, senadora, porque la comisión experta logró hacer un anteproyecto que fue valorado, digamos, por los más amplios sectores, ¿no? Y que era una constitución, o sea, es un anteproyecto habilitante, digamos, que no es un programa de gobierno, que deja a todas las personas más o menos tranquilas. ¿Cómo se explica usted esta cantidad de enmiendas, 1000 enmiendas, ¿no?, que hacen? Ya eso es un síntoma, ¿no?, de que ese consenso que se alcanzó allí entre la centroizquierda y la centroderecha claramente no se estaba fragilizando, ¿no? ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Y qué otros paralelismos ve con el proceso anterior? Ha señalado ya dos, ¿no? Como tratar de pasar un programa de gobierno y qué grupo está haciendo, como dice usted, entre comillas, de cómplice para que esto pase. Pero también hay otros, ¿no? Respecto de esta idea de que no, pero yo lo vamos a cambiar en el pleno, no, lo vamos a cambiar después, etcétera, que también pasó exactamente en el proceso anterior.
Como alguien decía por ahí, aprobar para reformar. Mira, yo creo que uno cuando está en política no puede farrearse las oportunidades, y siento que eso está ocurriendo hoy día.
De nuevo.
Yo he dicho varias veces, no sé si me lo has leído, pero el presidente Boric le habla a su 30% recurrentemente. Bueno, aquí parece que Republicanos le habla a su barra brava permanentemente. Y me preocupa. Me preocupa porque significa que no son personas confiables para gobernar. Porque si llegan a gobernar, van a gobernar para su feudo. Y eso no es lo que uno espera de un mandatario. Uno espera que una persona que gana una elección, en este caso la elección, ¿no es cierto?, del Consejo Constitucional, piense en el bien común. Y eso no lo estamos viendo una y otra vez. Es como si Republicanos estuviera empecinado en escribir su programa de gobierno a través de la Constitución y le dijeran, miren, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Y la verdad es que es absolutamente irresponsable, porque primero no saben si van a ganar una elección presidencial, y el texto quedaría, ¿no es cierto?, a firme. Y segundo, porque todo lo que ellos criticaron en el proceso anterior lo están haciendo ahora. Entonces, como cuando a mí me conviene, uso las cosas, pero cuando estoy al frente, las critico. Y yo creo que eso no habla ni de seriedad ni de altura de miras, que es lo que Chile, por Dios, que necesita hoy día.
Y cuando usted habla con los republicanos en el Parlamento, o no sé si ha tenido conversaciones con el jefe de bancada de los republicanos en el Consejo Constitucional, ¿qué le dicen, senadora? Porque también usted es parte de un grupo que desde la centroizquierda se jugaron por el rechazo, lo cual fue un paso muy complicado y doloroso de dar, que rompió el eje, ¿no?, de la unión entre el Partido Socialista, el centro, entre la izquierda y la centroizquierda, que dio gobernabilidad a Chile durante todo el periodo de la Concertación, para ir a esto que con la promesa de una buena y nueva constitución, una que nos una, todos esos eslóganes, que la verdad es que lo que está apareciendo ahora es una constitución que con las enmiendas republicanas sería una constitución de corte identitario, como lo ha dicho de hecho un informe del CEP.
Yo he conversado, sí, con algunos, me encuentro en los pasillos, con los consejeros constitucionales, nosotros le hemos visto ver los temas que nos preocupan, sacamos un documento como bancada de senadores donde pusimos los distintos temas, donde estaban obviamente los principios de las fases democráticas, la institucionalidad, etcétera, pero no tenemos voto, Paula, en ese consejo. Y por lo tanto, salvo el llamado, ¿no es cierto?, a la cordura, a la mesura, a los acuerdos, a entender qué es lo que están haciendo. No es mucho más lo que podemos hacer, y aquí el que esté apostando porque demócratas, no voy a hablar por mis primos, los amarillos, demócrata va a respaldar cualquier cosa, se equivoca.
O sea, va a votar rechazo si esta es una constitución que no tiene los estándares
que ocupar el mismo estándar que ocupa en el proceso anterior. Si esta es una constitución que no busca cumplir el objetivo de ser una carta magna que aúne voluntades y que permita al país caminar hacia adelante resolviendo los grandes temas, yo la verdad es que lo voy a decir, pero lo voy a decir cuando termine el proceso. Recuerda que la vez anterior ellos entregaron el texto el 4 de julio, yo me acuerdo porque el 5 estaba de cumpleaños, así que todos me decían, ¿y cómo votar? Voy a esperar a que termine, el 5 estoy de cumpleaños, así que ahí lo voy a decir. Voy a hacer el mismo ejercicio, porque soy, el otro día en un foro que me tocó con la presidenta Bachelet en Clapes, ella dijo, yo soy rehén de la esperanza. Bueno, yo también. Yo me considero rehén de la esperanza. Soy positiva, espero que lo que pasó a altas horas de la noche, a la madrugada de hoy, no sea definitivo y puedan entender y entren en razón de lo que está en juego hoy día. Porque si no, la verdad es que, mira, entre haber tenido un pésimo texto de la izquierda y tener un pésimo texto de la derecha, prefiero quedarme con el actual, con los quórums además de los 4/7 que impulsamos nosotros, y bueno, vamos resolviendo ahí. Pero el país no puede seguir. Llevamos 3 años desde el estallido del 19 de octubre del 2019, sin dar respuesta ni a salud, cada día más crítica la situación.
Ni a pensiones.
Ni a pensiones, ni a el tema vivienda. El cierre del 2022 del Ministerio de Vivienda eran 650.000 viviendas de déficit. Agregarle las que tenemos que sumar producto de todo el tema de los temporales en mi región y otras regiones, los incendios, etcétera. El tema educacional, por cierto, que es un tema que también tenemos que mirar, no porque hoy día no estudien los niños, cada vez más entran en la educación superior, pero ¿qué estamos educando? Todo el desafío de inteligencia artificial, Congreso Futuro este próximo enero. Entonces, tema seguridad. O sea, seguridad es el gran tema de hoy día, y seguridad económica y seguridad social, digamos, ciudadana. Entonces, yo siento que la ciudadanía cada vez se aleja más del proceso, le importa menos, y dice, bueno, ¿cuándo sí. nos resuelven los problemas?
Senadora, ¿y le ha decepcionado cómo han actuado hasta ahora los republicanos?
No sé por qué me tenían que no decepcionar.
Ya, o sea, ¿pensaba que iban a actuar así?
Yo pensé que eran hombres y mujeres inteligentes que iban a ser capaces de darse cuenta que tenían una tremenda oportunidad. Y además creo que ellos están apostando sobre seguro, lo que es un error. Nada dice que porque hayan sacado la votación que sacaron en la elección de consejeros, eso se vaya a traducir en un respaldo en las próximas elecciones. Si ellos siguen actuando como están haciéndolo, la verdad es que no creo que la ciudadanía vaya a premiarlo.
Y Chile Vamos, porque usted decía, bueno, así como a su juicio el Partido Socialista habilitó, digamos, que esta constitución, el proceso anterior, derivara como derivó, usted dice ahora Chile Vamos está haciendo el mismo papel. ¿Cómo los ve? Porque bueno, estuvieron muy cerca, además, en el plebiscito pasado, en el rechazo, en el sentido de que hubo muchas declaraciones del senador Chaguán, del senador Macaya, de decir que querían confluir con amarillos y demócratas en un espacio común, que en el fondo estaban en esto juntos, y de hecho el espacio de la franja se lo cedieron en gran parte a amarillos y demócratas. O sea, hubo ahí una colaboración, no sé.
Mira, nosotros tuvimos varias piezas gráficas y cosas que hicimos y ninguna calificó para la franja de ellos, así que no me siento
hasta
ahí.
Hasta por ahí nomás, dice usted.
No, yo la verdad es que bien tranquila de lo que hicimos y creo que le dimos cordura y sentido común al país, pero yo hubiese esperado de Chile Vamos mucha más altura de miras y mucho más... ¿Cuál es la palabra? Valentía para enfrentarse a republicanos, aunque fuera el costo de lo que fuera, y no tanto cálculo. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, por eso insisto que todavía no están cerradas las puertas, pero depende mucho de su actitud. O sea, lo que vivimos en el proceso anterior, Paula, debiera ser lección para quienes llevan años en este tema y tienen años de carrete y han vivido toda la historia post-dictadura y recuperación de la democracia, como para saber que el país, cuando tiene acuerdos, sale adelante. En la división, en la polarización, la verdad es que es muy difícil. Y no, uno no lo ve. Uno no lo ve. Ve más bien silencio, cálculo. A mí me encantaría que estuvieran hoy día marcando los puntos a republicanos, diciéndoles, ¿saben qué? Aquí no.
Y entiendo que esa es una reunión, digamos, en que se expresó eso, que tenían que marcar la diferencia. Pero en la realidad, como dicen dentro del Consejo, hay muchas unidades de propósito dentro de la derecha, ¿no? Que es como una cosa media desvirtuada de lo que era la unidad de propósito. Se supone que era entre los grupos que pensaban distinto, ¿no? Dentro de las derechas. Entonces, hoy día, ¿qué debiera hacer Chile Vamos, ¿no? Porque ya hay normas que se han aprobado en las comisiones que dicen, bueno, ahora en el Pleno quizás se bajan. Cosas muy controvertidas, bueno, las contribuciones, por ejemplo, la objeción de conciencia institucional, en fin. Entonces, los republicanos dicen, bajamos 4 enmiendas que habían creado mucha polémica, pero quedan 300 y tantas más encima. Entonces, ¿cómo lo ve usted, que es una política que tiene mucha experiencia, cómo se destraba esto?
Mira, yo creo que hay liderazgos en Chile Vamos que debieran salir al frente. Hoy día no está en juego una elección presidencial. Hoy día está en juego el destino del país y cómo lo vamos a construir. Y por lo tanto, yo creo que hay liderazgos que tienen que salir al frente y hacer el llamado que corresponda. No está en nosotros ese llamado. Está en Chile Vamos. Y creo que corresponde que se haga. Si de verdad nuestra preocupación como políticos y políticas es el destino del país, bueno, pongámonos de acuerdo. Porque es demasiado lo que está en juego, Paula. Yo sé que cuesta que muchas personas digan, ah, es la Constitución. Pero cuando tú haces memoria hacia atrás, discutíamos los temas de salud, discutíamos los temas de pensiones, discutíamos los temas de espacios, áreas verdes, no es que la Constitución no lo permite, no es que la Constitución no lo deja, no es que la... Entonces, al final, claro, era el mejor de los mundos, pero ¿qué es lo que generó eso? Eso generó mucha frustración y mucha rabia en la ciudadanía. Y creo que llegó el minuto en que seamos capaces de decir, ¿saben qué? Estos cinco temas, seguridad, salud, un tremendo tema, pensiones, vivienda e infraestructura, son los temas en los que nos vamos a poner de acuerdo, que no tienen color político, que tienen que ver con objetivos de satisfacción de la ciudadanía, y los vamos a sacar adelante. Y para eso tenemos que tener un marco constitucional que nos permita que cualquiera sea el que gane, pueda implementar ese pacto social que el país necesita. La ciudadanía no te pregunta de qué lado eres cuando te pide la solución de un tema. Simplemente busca en ti como su representante la respuesta.
Claro, y la solución a sus problemas,
exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, yo creo que llegó la hora de que Chile Vamos nos diga a qué está dispuesto. Ahora, si su cálculo tiene que ver solo con lo electoral, estamos condenados.
Claro, porque al final el cálculo electoral es que mientras más se peleen con los republicanos, peor les va a ir en las elecciones, ¿no? Siguiente,
exacto.
El próximo año es un año electoral.
Y por lo tanto, riesgo sus cupos.
Claro, está como la tesis de asimilarse o la tesis de diferenciarse.
La tesis de pactar.
Y la tesis de pactar, exactamente.
Sin que se sepa.
Sí. ¿Y usted siente que está ahí esto jugándose?
Yo creo que hoy día, de verdad, Chile Vamos tiene un rol que jugar. Y la pregunta es si los quiere jugar o no.
Y usted cuando habla, porque los senadores son senadores los presidentes de partido, bueno, los de RN y UDI, ¿dónde está esa unidad de propósito que hubo en el rechazo con el Demócrata, ¿no? Y
a ver, yo siento que hay un espacio de conversación siempre posible. De hecho, en el Parlamento uno conversa con todos los colegas, desde republicano hasta el Partido Comunista, de los temas legislativos, por cierto, y en el tema el tema constitucional, uno conversa de las preocupaciones, intercambiamos las minutas, conversamos, pero Paula, o sea, más que eso uno no puede hacer. Insisto, Demócratas no tiene representante en el Consejo Constitucional, no los tiene. Ni en expertos, ni en consejeros. Amarillos tampoco. Por lo tanto, aquí la pregunta es a los partidos que tienen representación en ese espacio. ¿Qué están dispuestos a hacer pensando en el país, no pensando en su elegibilidad? Porque al final uno dice, ¿qué es lo la ciudadanía hoy día está súper informada? Yo siempre hablo de esto, ¿eh? Cuando tú ibas al cine y yo también, cuando éramos niñas, nos pasaban ese comercial que decía, UPI creo que era, decía El Mundo al Instante.
El Mundo al Instante, sí.
Y eran noticias de 6, 7, 8 meses de antigüedad que nos llegaban de Europa. Hoy día el mundo es al instante. Entonces la ciudadanía sabe, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa y dónde pasa al segundo. Entonces yo digo, tenemos todo para hablarle en serio a la ciudadanía, que lo que nos importa al país, que lo que nos importan son ellos, y no si vamos a conseguir un alcalde más, un alcalde menos, o incluso la presidencia de la República.
Senadora, ¿qué ha pasado con sus primos, como dice usted, amarillos? Porque usted y el senador Walker han sido bastante claros en decir que están preocupados por el proceso, bueno, así como también personas de Bópoli como Ignacio Briones, el ex convencional en la Raíz Mate, que han sido bien claros en decir este proceso como va, no va a llegar a buen término, y en poner alerta. Y estoy pensando también en Felipe Arboe, Andrés Velasco, Javier Apará, pero Amarillo ha sido mucho más tímido en hacer estas alertas de lo que fue en el proceso anterior. Entonces, desde el lado del oficialismo hay una idea de que también acá, digamos, el nivel de alertas o de preocupación ha sido como un 10% del que hubo en el periodo anterior. ¿Qué pasa?
A ver, en el caso de Amarillos, yo creo que Amarillos está en un proceso igual que nosotros, de primero no representación en el Consejo, tienen un diputado con el que conversamos permanentemente y trabajamos y estamos revisando las enmiendas y cómo, ¿no es cierto?, hacer ver nuestros puntos de vista desde fuera, insisto, sin tener la injerencia del voto. Pero insisto, no es mucho más lo que se puede hacer, y yo supongo que Amarillos, al igual que nosotros, quiere marcar ese centro y ese sentido común y ese espacio de los acuerdos que la ciudadanía demanda. Todas las encuestas de opinión dicen que el país está dividido, ¿no es cierto?, entre los extremos y el gran centro, que no se siente representado, que no tiene una identidad política definida, y que apuesta más bien a esta inmediatez de las respuestas en las soluciones del día a día. Y por eso es tan difícil representar el centro.
Sí.
Porque además, ¿el centro qué es lo que es? El centro no es no tener posición, pero el centro sí puede buscar la identidad de las distintas alternativas sin temor a poder mirar las distintas opciones que hay. No sé si me explico.
Sí.
Sin esa carga ideológica que de repente representan los extremos.
¿Pero coincide en que Amarillo ha sido más tímido en criticar este proceso o en alertar que Demócratas, por ejemplo?
Yo creo que Demócratas tiene más voces, tiene más representación parlamentaria que Amarillos. No me atrevería a decir que ha sido más tímido. Yo creo que a lo mejor le ha faltado más vocería. Yo creo que Andrés Joanet, el presidente de Amarillos hoy día, es un parlamentario con harta vocería y con harta representación, pero está más bien solo. Entonces, me cuesta decir que ha sido más tibio. Yo creo que le ha faltado presencia. Y nosotros hemos hecho un trabajo, además, con el senador Walker, con los diputados, que nos ha permitido sacar un documento, fijar posición, visibilizarlo. No sé, hemos tenido como harta convicción de defender lo que pensamos sin miedo a las consecuencias que pueda tener. Y yo creo que porque en el proceso anterior hicimos una apuesta que tuvo consecuencias y la hicimos conscientes. Yo me acuerdo de que conversamos con Matías el tema de qué hacer frente al proceso constitucional que estábamos viviendo, y lo que hicimos fue decir, ¿sabes qué? Señalemos lo que pensamos, aunque esto tenga costo, sabiendo que los costos podían ser incluso, claro, la expulsión.
Sí, senadora, pero en ese sentido, haber sido tan gravitantes en el rechazo pasado, ¿no tiene también, les da una voz que decir ahora, ¿no?, frente a las personas que sí tienen representación en el Consejo? Porque finalmente, si no hubieran estado ustedes, a lo mejor el resultado habría sido otro, ¿no? Entonces, hay desde ahí también algo de decir, bueno, en ese momento fueron muy importantes, lo escucharon mucho, ahora...
Probablemente, Paula, es así, y tienes toda la razón, y estamos conscientes de aquello, y por eso hemos dicho, bueno, hagamos todos los esfuerzos en las conversaciones que podemos tener para señalar lo que pensamos. Lo estamos haciendo a través de nuestros expertos, que conversan con los expertos, con los asesores, para hacer llegar nuestras miradas. Preparamos nosotros le pusimos borrador porque no estaba sancionado por el partido, sino que era más bien nuestra opinión parlamentaria. La idea es, obviamente, ir acompañando el proceso desde fuera, con nuestras opiniones, que las hacemos públicas, además no son reservadas, y obviamente esperar que esto dé frutos. Por eso nosotros decimos que, y hemos dicho que Chile Vamos no puede ser un cómplice pasivo o guardar silencio en lo que está ocurriendo, y tiene que jugársela, que es lo que hizo el Partido Socialista en el proceso anterior. Y bueno, si esto llegara a ir en un sentido contrario al que todos creemos debe ir, que es construir esta casa de todos, una que nos una, vamos a decir que no estamos de acuerdo y nos vamos a poner al frente. Y en eso yo al menos no tengo ninguna duda. Insisto, espero que no ocurra eso. Espero que esta suspensión de votaciones, este espacio nuevo de conversación, esta posibilidad, entiendo, de revisar cosas que ya se votaron, permita poder enfrentar la situación que hoy día vive el proceso, de manera que terminemos con una propuesta al país que efectivamente sea esa casa de todos. Si eso no ocurre, bueno, yo voy a decirlo y lo voy a señalar, pero voy a esperar.
¿Y haría campaña por el rechazo?
Voy a hacerlo como lo hice en la oportunidad anterior, ¿ya? Sin ningún
tipo. Con la misma fuerza.
Con la misma fuerza, porque creo que nos jugamos algo demasiado importante para el país.
Sí. Senadora, este proceso constitucional se da en el marco, además, de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, que, como usted dice, es un contexto en el cual debiéramos llamar a reflexiones en torno a la unidad, al valor de la democracia, una memoria compartida, en fin, pero está siendo un debate y un clima político eléctrico, como dijo el presidente Boric, o tóxico, como dijo la expresidenta Bachelet. ¿Usted cómo visualiza cómo va a ser el día 11? ¿Va a ir o no va a ir a la Moneda? ¿Y va a firmar o no el acuerdo de Santiago, que es este acuerdo que ha hecho el presidente y que hasta ahora, mientras estamos haciendo este programa, sabemos que va a ser firmado por los expresidentes, no así por RN y la UDI, y hay una duda de si lo va a firmar o no Evópoli entre los partidos de la oposición?
Mira, primero voy a responder sobre la famosa carta, ya esta carta de Santiago, como se iba a llamar, y ahora tiene un nombre distinto, no me acuerdo, me la mandaron hace poquitito, y decir que creo que el gobierno, para variar, equivoca todas las formas, lo hace mal. Porque si yo quiero efectivamente tener un espacio con una declaración, que era el sentido que buscaba este texto, lo que debo hacer es convocar a los que quiero que firmen el texto para conversar sobre la idea. Conversar sobre la idea no significa solo firmar un documento, sino que cuál es el contenido del documento. Y dicho aquello, el gobierno lo hizo mal porque todo el mundo supo de la carta por la prensa, me enteré por la prensa, sin tener ninguna certeza de quiénes lo iban a acompañar. Y de hecho, nunca recibí el texto. Ya me lo conseguí a través de una asesora que lo consiguió con otro asesor, y creo que eso no está bien. No. Segundo, creo que el presidente Frei fue clave en lograr que hubiera una declaración, ya una declaración que no tiene ese nombre, porque además era muy extraño. Declaraciones de Santiago en la historia hay, en el gobierno de Ibáñez, ¿no? Por las 200 millas, que fue crucial para el último diferendo, y creo que eso es un tema. Me lo decía un asesor que me ayudaba en los temas internacionales. Entonces, él fue clave en eso, él fue clave en descomprimir el tema, porque firman quienes, los expresidentes, lo hizo Uruguay en el pasado, creo que eso
zanja. Y eso es muy importante.
Es muy importante porque releva el tema. Claro. Y
da esta idea de tener altura de Estado, de, en el fondo, más allá de las diferencias políticas, tener una mirada común.
Exacto, y no este pirquineo si va, si no va, si está, si no está, y yo creo que eso es bueno. Es una declaración bien sobria. Que además me gusta porque nosotros el domingo, como demócratas, sacamos una carta. Y dijimos, esta carta se llamaba Nunca Más para el Reencuentro y la Reconciliación. Porque no nunca más porque sí, sino que es para que demos los pasos hacia adelante. ¿Sí sabes lo que pasa, Paula? En el Maule, la gente me dice, y me lo ha dicho toda esta semana, porque estoy yendo toda la semana a mi región, están con el agua al cuello, literalmente, y me dicen, senadora, por favor, dígale al presidente que deje de preocuparse los 50 años y venga acá a resolvernos la vida, ayudarnos a enfrentar lo que estamos viviendo. Cuando además empiezan a salir las facturas de las disponibilidades de plata, la gente dice, oiga, yo necesito plata para reponer
una
mi
desconexión
casa.
Total.
Entonces es completa. Y de hecho ayer en el informe del IPOM en el Senado, Rosana Costa hizo una muy buena presentación, y resulta que en la página 13 del informe que se da, que es el resumen, hablaba del tema agrícola y los daños, y yo decía, ¿cuáles son las fuentes de información? Paula, tú caminas en el Maule, en la zona rural, y la altura de la arena es de 1,5 metros, 2 metros. Tú caminas por sobre los cercos divisorios de los predios. Eso no tienes cómo enfrentarlo. Entonces, y lo presentaban en el IPOM, se lo dije yo a Rosana, como algo transitorio. Si esto no es transitorio, va a tener un impacto brutal. Entonces, respecto a la declaración, creo que se salva bien el punto, y yo...
¿Está por suscribir?
Es que no tengo que suscribir nada, si esto es de los presidentes, y ya. Me parece bien, porque saca de la chimuchina el tema. Y creo que tenemos que ser capaces de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en los 50 años que vienen? Eso es lo que la ciudadanía está esperando. Sé que es difícil, que no es fácil, porque muchos fueron perseguidos, ojo, en la UP y en la dictadura, en dimensiones distintas, y lo pasaron mal. Y creo que tenemos que llegar a un minuto en que seamos capaces de superar con dolor, con comprensión, y que nos comprometamos todos. Porque no es solo nunca más a un quebrantamiento con un golpe de Estado, es nunca más a no respetar las instituciones, nunca más al enfrentamiento violento. El espectáculo que han dado algunos colegas es patético y habla de desconexión completa. Y ojo, esa declaración, la que firman los presidentes, que ya está firmada, habla de nunca más la violencia. Y ayer no se quiso respaldar por los partidarios de gobierno la condena a la violencia. Entonces uno dice, me cuesta.
Y ahí es donde senadora Rincón, veremos qué pasa en el futuro, porque está todo muy paralizado y esperemos que en el futuro se logre lo que usted está planteando, poner algunos temas por sobre el debate político para poder sacarlos adelante, partiendo por el proceso constitucional sin que nos ocupa en este programa. Senadora Jimena Rincón, muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por sintonía y nos vemos la próxima semana. Somos